Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El tiempo y el teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati. Está aquí conmigo Noralía Sormani. ¿Cómo andas, Nora? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Noralía, rápidamente, porque creo que ya estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada, te quería preguntar cómo se comunican los oyentes, las oyentes de todo el país, de Latinoamérica, de España, de ¿cómo hacen?
Bueno, al teléfono acá en la Argentina, 0810-222-0870, pero si no, de todo el mundo, por el Facebook, El Tiempo y el Teatro. Y si no, nos escriben eltiempoyelteatro@gmail.com.
Y yo quiero agradecer, antes de empezar, agradecer enormemente a la gran directora Elena Tritec por la donación de libros que ha hecho para el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Elena Tritec, muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero decirles que, hablando de directoras, estamos en comunicación con la directora de un espectáculo que empieza a proyectar mañana, el Teatro Nacional Cervantes. Es un espectáculo basado en una de las mejores piezas que escribió Roberto Perinelli. Me refiero a Miembro del Jurado. Y esta gran directora es nada menos que la señora Corina Fiorillo. Corina, ¿estás ahí?
Aquí estoy. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, Corina. Muy bien. Che, contentísimos de que se pueda ver Miembro del Jurado en el Teatro Nacional Cervantes. Contanos, ¿supervisaste la grabación? ¿Cómo es el video? ¿Estás contenta con el video que se va a proyectar?
No lo vi.
Ah, bueno. O sea, tirarse la pileta.
Así que, no, yo creo que, como todos los registros de los teatros oficiales, francamente yo, por ejemplo, tampoco había visto el de Lavaro, que se pasó hace poco también en el Teatro San Martín.
Exacto.
Y quedé súper contenta.
Qué bueno.
Con la grabación que se había hecho.
Qué
cada uno de los teatros nuestros oficiales tiene un departamento de audiovisuales. Y bueno, por suerte, todas nuestras obras quedan ahí como un registro del pasar teatral que tenemos, ¿no?
Exacto, exactamente. Vos sabés, Corina, que me encantaría que cuentes un poquito, sin como se dice ahora, spoilear, ¿no? Pero para enganchar a la gente, para que se ponga en contacto a partir de este miércoles de mañana con Miembro del Jurado. No sé qué te gustaría decir, si presentar un poquito el texto o hablar del elenco, que es un elenco realmente maravilloso.
Mira, primero que nada, hablar de algo que me parece maravilloso, que es poder volver a ver a Silvina Bosco, que ya no
sí,
está con nosotros.
Qué bárbaro.
En uno de los que para mí fue su mejor trabajo.
Hermoso trabajo, sí, hermoso trabajo.
Gran
actriz.
Equivoco. Es un trabajo que todo el que lo vio le ha quedado grabado en la memoria, y yo lo he visto esto en cada función. Los tres son tres actorazos,
sí.
Bueno, Silvinita, Ernesto Claudio y el Negrito Vallejo.
Exacto.
Y creo que el texto de Peri, de Perinelli, aborda, como bien vos dijiste una vez en una crítica que nos hiciste en su momento, aborda desde un lugar muy muy moderno y muy peculiar de nuestra época una tragedia.
Exacto.
Con todos los condimentos que esto tiene, ¿no?
Tal cual. Tal cual. Y Corina, yo destacaría mucho la estructura, ¿no? Porque si hay algo fabuloso que tiene la obra de Perinelli, es cómo maneja lo que se llama en la tragedia clásica la anagnórisis, ¿no? El momento en el que nos damos cuenta de quién es esta pareja, ¿no es cierto?, que tiene este muchacho que acaba de salir de la cárcel, ¿no? No vamos a agregar mucho más, pero hay una estructura muy bien construida, ¿no?
Sí, y creo que hay algo que también en ese sentido hay una dualidad con la que juega la apuesta, que es dentro de la tragedia la apuesta juega con un gran sentido del humor que está escondiendo algo. Hay grandes elementos como el carnaval.
Eso, tal cual.
Que también habla de enterrar a nuestros demonios, y en aquel momento, en el momento en que fue escrita la pieza, el carnaval era nada más y nada menos que el Mundial 78,
claro.
Porque la pieza está escrita en el 78, estrenada por primera vez en el 79.
Exacto.
Y por otro lado, hay otro condimento que a mí me gusta muchísimo, porque fue lo que me permitió esta cosa de dar vuelta, bueno, esto que mencionás bien como condimento de la tragedia, que hay un momento donde todo lo que parecía de una manera es de otra.
Exacto, la famosa peripecia, ¿no?
La escenografía cambia y hace un giro constante, ¿no?
Exacto.
En una salita pequeña, como es la dorada del Cervantes.
Sí, 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 tal cual.
A mí creo que hay algo ahí en los condimentos que tiene la apuesta y en los condimentos que ellos mismos ponen ahí de manifiesto, que se juega y que se estructura a través del material del texto, pero se estructura pensando en esto, ¿no?
Exacto, exactamente. A mí me encantó la versión. Ojalá lo que estamos diciendo, digamos, enganche a la gente de todo el país. Te está escuchando toda la Argentina, Corina Fiorillo. Ahora, vos sabés que enseguida vamos a pasar bien los datos, pero además están colgados en las redes del programa El Tiempo y el Teatro. Me gustaría decir que sos una de nuestras directoras realmente más inquietas, más productivas, ¿no? Estás permanentemente dirigiendo. Si yo tuviera que hacer una lista de los espectáculos que has dirigido en los últimos años, es un montón. Yo me imaginaba cómo se llevará Corina Fiorillo con la cuarentena, ¿no? Pues me imagino debe estar caminando por las paredes, porque sos una persona que realmente dirige mucho, ¿no? Y siempre con gran calidad. ¿Cómo está llevando Corina la cuarentena?
El primer mes me encontró casi estrenando dos espectáculos. Ajá. Uno comercial y uno independiente. Y no los pude estrenar porque nos agarró este receso,
claro,
por llamarle de alguna manera.
Sí, elegante, elegante.
Claro. Entonces digo, al principio realmente me lo tomé como un tiempo que me regalaban, creo que como todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y con un montón de cosas pendientes que siempre uno tiene, con el apuro con el que vive, me reencontré con mi espacio. Yo tengo mi madre, mis tías, que son adultos mayores, a los cuales me he dedicado amorosamente a cuidar y me encanta hacerlo. Entonces, nada, al principio, bien, dos meses.
Claro, y después...
O sea, dos meses. A los dos meses empecé a sentir una angustia creativa, Jorge.
Claro.
Y decía, dame lo que sea y yo lo hago. No me importa, cualquier cosa, dame.
Claro, claro, claro.
Y hablé con los grupos y empezamos a ensayar los proyectos independientes, que son los que son más viables, obviamente, de manejar, porque son autogestivos.
Claro.
Y porque todos lo hacemos porque queremos.
Claro. Corina, ¿y estás ensayando por mail? Perdón, por Zoom.
Por Zoom.
Por, sí. Claro, claro, claro. O sea,
uno era el que estaba ya casi a estrenar, que es Tu Ternura Molotov, de un gran autor venezolano, Gustavo Ott.
Sí, Gustavo Ott, claro.
Con Nelson Rueda y Magali Sánchez Aleno, que ese va para el Ópalo, para mi salita.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y el otro, que es de una autora novela en la Argentina, que es Claudia Sedó.
Qué bueno.
Que es una autora catalana, que es como una perra en un descampado.
Ah, mirá,
y esto
mirá.
Lo estoy haciendo con Ernesto Claudio, María Ibarreta, Vicky Almeida, Mili Almeida, Milva... se me escapa el apellido, perdón.
No, bueno, no importa.
Y bueno, eso, y Fernando Sayago, y esto va para
qué
el
bueno,
extranjero, para cuando
bueno.
podamos.
Excelente. Mira, yo tengo acá anotados algunos espectáculos tuyos, ¿no?, que dirigiste en los últimos tiempos. Mira, me voy a quedar corto porque voy a nombrar algunos nada más, pero está El Vestidor, Juicio a una Zorra, La Ira de Narciso, El Avaro, Tebas Land, Animales Nocturnos, Nerium Park, El Arquitecto y el Emperador de Asiria, El Principio de Arquímedes, pará un poco, che, impresionante, impresionante, ¿no?
Y Carcajada Salvaje.
Carcajada Salvaje.
Cartel.
Exacto, exactamente. Ahora, Corina, una pregunta que quería hacerte, ¿estás leyendo además? ¿Estás, por ejemplo, buscando obras? ¿Aprovechás el tiempo para conectarte con dramaturgia? Porque vos no sos escritora, ¿no? Vos no escribís tus textos, sino que buscás textos.
Es una asignatura pendiente que tengo, pero vos lo sabés porque soy directora de autor. Yo le tengo un enorme respeto al autor.
Claro.
Y por eso tengo grandes amigos dentro de esta métier, digamos.
Claro.
Es una asignatura pendiente, es algo que me encantaría hacer.
Mirá,
pero francamente creo que el día que lo haga me voy a dedicar un año y medio a no dirigir.
Claro.
porque le tengo mucho respeto a la escritura. Ahora, creo que necesita un tiempo. Sí estoy trabajando en ver de adaptar una novela.
Ah,
que
mirá.
Me interesa mucho.
Qué bueno. Qué bueno. Yo quiero decir a los oyentes y las oyentes de todo el país que estamos hablando con Corina Fiorillo, una de las más grandes directoras de la Argentina. Quiero decir que ganó el premio ACE de Oro en el, creo que fue en el 2016, ¿no? Estaba haciendo cálculos por ahí, ¿no? Hace unos 5 años ganaste el ACE de Oro, ¿no?
Mira, yo por las fechas no soy muy buena, ni
siquiera para
los cumpleaños, para nada de eso, pero... Pero sí, fue hace un par de años y lo bueno es que fue la primera vez que se lo otorgó a una directora mujer, cosa que me parece que está buenísimo y, destacar para, que,
exacto,
para y, que se siga con la costumbre.
Y yo te quería totalmente, aparte hay directoras muy buenas. Mira, recién nombrábamos Elena Tritec, por ejemplo.
Sí, de las mejores.
De las mejores. Ahora, yo te quería preguntar una pregunta en relación a eso. En realidad son dos preguntas. La primera es, durante muchas décadas... La dirección en la Argentina fue un territorio masculino, ¿no? ¿Vos pensás que pesó alguna diferencia de género al respecto? Digamos, ¿vos sentiste en algún momento, al empoderarte como directora, sentiste que había alguna marca de género en esto o no? Y la otra pregunta, vos venís en realidad de la física, ¿no? De otro campo. Contanos si ese otro campo de tu especialización, más vinculado a lo científico, te ayuda para hacer teatro.
Con respecto a lo primero, sí, yo no he sentido ninguna cosa personal, pero sí esta cosa de la costumbre social. Por ejemplo, vos vas de gira, te subís a un escenario, lo que fuera, y te preguntan por el director.
Claro, 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 claro.
Te miran a vos y te dicen, ¿y el director?
Qué bárbaro.
¿Usted es el asistente?
Ah, qué fuerte, qué fuerte.
A mí me ha pasado de estar en el principio de Arquímedes y que viniera algún productor, dado que había figuras a lo mejor televisivas, y que te toman de asistente por claro, ser mujer.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro.
Y después cuando se dan cuenta, enmiendan con mucho afecto el error, o ¿no? Que no tiene nada de malo, porque pero sí hay una cosa como de género, no es que se equivocan porque no conocen a la persona.
No, claro, se da por sentado que el director tiene que ser un tipo, ¿no? Sí, es tremendo, sí, eso. Y pregunto, ¿y la figura del asistente de dirección? Porque una gran directora que yo entrevisté unos años atrás, me decía esta gran directora que ella, justamente para poder hablar con los técnicos, para poder hablar con el equipo, se buscaba un asistente de dirección varón, porque si había algún problema de género, lo mandaba al asistente. ¿Esto es un recurso tuyo, Corina, no, o no?
No, para nada. Mi asistente, generalmente, por elección, es María Oteiza. Es una gran directora, que habitualmente sus montajes están en Timbre 4, o sea, que también dirige y también escribe hermosísimo.
Exacto.
Es la sobrina de Blanca.
Sí.
Y habitualmente, si puedo, trabajo con ella como asistente.
Qué bueno.
Y francamente creo que no porque aparte me parece bien sembrar camino, me parece
claro,
bien no favorecer a lo obvio, como las puestas que uno dice, tratemos de evitar los puntos obvios, ¿no?
Exacto,
bueno,
exacto.
Un poquitito eso, no favorecer a lo obvio y con siempre con el buen trato, que
bueno,
es lo que trato de elegir siempre en mi vida, pero acomodar un poquitito a que las mujeres tenemos que ser presencia más cotidiana en un montón de lugares, y creo que cada vez lo estamos haciendo más.
Excelente.
Por eso, justamente, la mención, esto de lo del premio,
eso,
no es para indicar un valor sobre mí, sino al contrario, indicar una falta del sistema sobre la mujer.
Exactamente, sí, por suerte, dichosamente las cosas en ese sentido están cambiando, ¿no? Vos sabés que acaba de salir un libro en Chile sobre el tema de la dirección como desde la problemática de género, y es muy interesante justamente los planteos que hace esta gran investigadora, que después vamos a subir las referencias en la web, ¿no? Ahora, y la segunda pregunta, el tema de vos venís de la física, ¿no?
Yo vengo de la física y francamente yo creo que sí, que ayuda, porque, bueno, todo el que ha pasado por el álgebra sabe que te marca una manera como de estructurar tu pensamiento, por decirlo de alguna manera,
ajá,
¿no? Creo que hay algo de la estructura del pensamiento de la manera de estructurar las formas de llegar a una conclusión o de solucionar un problema o de entender que no todos los problemas tienen una única solución, claro. Pero entenderlo desde lo práctico, digo, ¿no? No desde lo teórico, sino desde lo práctico. Creo que la física lo que hace es que te baja mucho, une mucho los mundos prácticos y los mundos abstractos.
Y Corina, cuando hablas de física, ¿es alguna línea específica de la física? No sé, me refiero a física cuántica, por ejemplo.
No, en realidad yo hice ciencias exactas, que tiene un lineamiento general.
Ajá.
Y luego di un ingreso, di el ingreso al Balseiro, digamos, fantasía, con esa idea de dedicarme mi vida en forma absoluta a la ciencia, y creo que mi parte social y mi parte humanística le ganó a,
claro,
a un juego que se me daba bien, ¿no? Porque viste que es como el que va a jugar a la pelota, no va a jugar a la pelota el que juega mal, bueno, nada, son juegos que se te dan bien, y claro, medio que uno cuando es adolescente siempre tiende a elegir los juegos que juega bien y luego elige más por una cuestión de afinidad o de búsqueda espiritual,
exacto,
en la vida,
exacto,
o de qué querés, qué camino querés construir con tu vida o qué pensás que podés dejar un poco en algún lado de acá con tu vida, digo, ¿no?
Exactamente. Me gustaría hacerte una última pregunta, Corina Fiorillo, gran directora, y tiene que ver con esto de cómo sentiste que en paralelo a esa pasión por la física, digamos, por la ciencia, se iba despertando en vos el interés por el teatro, ¿no? Lo que llamamos el bichito del teatro, ¿no? Que cuando te pica, sonaste, ¿no?
El bichito del teatro en realidad viene conmigo desde muy temprana edad. Yo siempre menciono que la primera persona que a mí me acerca al teatro se llama igual que yo, que es mi tía.
Ah, mira.
Se llama Corina Fiorillo, que es la original.
Ajá.
Y me acerca un libro de Pirandello que actualmente está conmigo porque se lo robé, porque fue mi primer libro de teatro que leí.
Mira, qué bueno.
Y yo tenía 11 para 12 años. Esa marca de leer por primera vez teatro, y encima leer por primera vez un autor como Pirandello, que por suerte tuve suerte de poder hacer en el escenario en el Real de Córdoba, monté un Pirandello, que ojalá me tocara hacer otro, pues es un autor que amo, que adoro. Entonces creo que ahí ya venía conmigo algo muy desde pequeña, ¿no?
Claro.
Muy desde pequeña.
En
mi familia es una familia de artistas, una familia donde nos hemos educado haciendo. Yo a los 13 años había terminado el conservatorio de música. O sea, en mi familia era, vos podías faltar al colegio, podías ser, pero con el arte no.
Mirá qué bueno, ¿no? qué lindo.
Entonces, yo creo que la física, la ciencia, fue la rebeldía.
Ajá.
Lo demás estuvo siempre, ¿viste?
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Mi familia, digamos, está el que escribe, el que esculpe, el que... A lo mejor ninguno se... Hay una sola persona, al margen de mi persona, que se dedica también al arte, que es mi hermana, Marcela Fiorillo, que es una gran pianista.
Qué bueno.
Vive en Australia.
Qué bárbaro.
Y que también vive del arte. Pero el resto... No viven del arte, pero a lo mejor son mejores artistas que las que vivimos del arte.
Qué bárbaro. Corina Fiorillo, vos sabés que se nos termina el tiempo de la entrevista porque tenemos que ir a un pequeño corte, pero me encantaría decir que viste que se está reactivando el teatro, ya sea a través del streaming, a través de los protocolos que permiten reunirse en las salas, ¿no? Vas a poder dejar de dirigir por Zoom y se van a poder empezar a encontrar, ¿no? En las salas a través de los nuevos protocolos. No sé si viste Los Persas de Esquilo el otro día, desde Epidauro, lleno de gente, Epidauro, ¿no? Digamos, la gente volviendo a los teatros en Europa como una suerte de espejo adelantado de la situación que estamos viviendo en Latinoamérica y especialmente en el hemisferio sur, ¿no? En pleno invierno. Y entonces, mientras tanto, se puede ver miembro del jurado. Noralía, ¿tenés ahí los datos?
Sí, en el Cervantes Online. Está subido a nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro. Allí están todos los detalles para entrar mañana a las 20 horas.
Exactamente. Y Corina Fiorillo, ¿alguna un último saludo a los oyentes, recomendación para los oyentes? O, digamos, ¿cómo te imaginás la temporada teatral en el futuro?
Yo me imagino la temporada teatral tal como la conocemos, Jorge, te digo la verdad.
Yo también.
Soy paciente para que llegue ese momento. Creo que hay que ser prudente.
Qué bueno.
Creo que hay que ser muy responsable. Pero también creo en la prepotencia de creer.
Es muy bueno, muy bueno.
Y en la prepotencia de trabajar para que esa creencia se haga cierta. Hoy puse algo parecido.
Qué bueno.
Creo en eso. Y bueno, yo desde mi lugar estoy como trabajando para eso. Estoy ensayando por Zoom, ahora se abrieron los protocolos. Empezamos a, con mucha responsabilidad y con mucho protocolo y con mucho cuidado, a ir a la sala. Y bueno, y de a poco vendrá un poquito de público y después un poco más.
Exacto, exacto. Yo creo que se va a llenar de entrada, ¿eh? Vas a ver lo que te digo. Y te digo una cosa, yo la primer función que vaya voy a estar aplaudiendo 20 minutos, más o menos.
Yo también.
Estamos necesitando unas ganas, ¿no?, de volver a los acontecimientos teatrales, al convivio teatral, la verdad, una necesidad cada vez más profunda. Corina Fiorillo, muchísimas gracias, y mañana vamos a estar volviendo a ver miembro del jurado en el canal de online de el Teatro Nacional Cervantes. Un gran abrazo, Corina, y toda nuestra admiración.
¿Te puedo decir otra cosa, última?
Dale, ¿cómo no?
Es un placer escucharlos, porque para mí escucharlos es remontarme a la escuela de espectadores.
Ah, qué bueno.
Y a cuando hacemos teatro y a todo esto, así que realmente me voy a dormir tan feliz hoy.
Qué bueno. Corina, gracias.
Muchas gracias.
Te mando un beso.
Un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo.
Chao.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
Creo que estamos en comunicación con el compañero, querido amigo, el señor Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge.
¿Cómo anda eso?
Los saludo a todos, a los oyentes. Muy bien acá, muy, pero muy bien.
Qué bueno, Juano, qué bueno. Cuidándote y mucho, ¿no? Estando muy atento a cuidarse.
Así es, y estaba escuchando, mirá, Jorge, muy atentamente este reportaje que le hiciste a Corina Fiorillo, y a mí me parece, en la medida que le iba escuchando y que vos ibas apuntando algunas relaciones de su trabajo más integralmente, ¿no?, esta lógica con la que Corina trabaja, ¿no?, en cuanto a esa idea de organicidad, ¿no? Vos pensaba que ella hace música, ciencia, recién descubrir que hacía ciencia, ¿no? Por cierto, la dirección, la docencia, la gestión cultural en su teatro, ¿no? Exacto. Y a su vez el rol como mujer, esta condición de género y cómo ella explicaba su proyección en la actividad teatral, ¿no? Y además trabaja en todos los teatros, oficiales, comerciales, independientes, y tiene su relato. Enseguida uno, cuando trabaja en la actividad cultural, en la actividad político-cultural, siempre reconoce en el relato del otro esa mirada orgánica del arte y el espectáculo, ¿no? Exacto. Y me parecía muy interesante estas condiciones, ¿no?, de estas prácticas y de este criterio de organicidad cultural y artística, ¿no? Porque yo creo, y lo asocio a un tema, Dubati, que estuve leyendo en las páginas del Ministerio de Cultura, ¿no? Ajá. Que es fundamental integrar a la cultura como historia, ¿no? Estamos hechos de historia, ¿no? Asociar a la historia como presente y a la historia como pasado, porque somos una unidad en ese sentido, ¿no? Exacto. Las prácticas del presente en esa integración tan orgánica como hace Corina, te permite a vos justamente tener una mirada mucho más integral del propio conflicto artístico, de la experiencia artística y de la cultura como un todo mucho más abarcativo. Pensá que nosotros, Jorge, cuando yo la escuchaba a ella, nos sorprendió de golpe cuando tuvimos este modelo neoliberal en el país, ¿no? Claro. Que apostó justamente a evitar la historia. Uno pensaba que ya no tenía historia, ¿te acordás que le sacaron los próceres de los billetes, ¿no es cierto?
Sí,
no había luchas de las independencias, ni tarea anticuada colonial, a desconocer las Islas Malvinas, ¿te acordás?
Sí, sí.
Yo asociaba, decía, bueno, qué grande, ¿no es cierto?, que los hombres de la cultura también, en tanto hombres y mujeres, ¿cierto?, podamos ser históricos, ¿no?, históricos, en un sentido de esa necesidad histórica, ¿no?
Tal cual,
por eso en las páginas del Ministerio de Cultura quería destacar especialmente que en este momento de pandemia y de cuarentena que estamos practicando se pueda acceder, ¿no es cierto?, a una programación, o sea, que el Ministerio de Cultura contemple entre la gran cantidad de propuestas, programas que tiene. Estamos viviendo una etapa muy difícil en todo el sector cultural, artístico en el país, ¿no es cierto?
Sí, claro,
que el Ministerio de Cultura se haya lanzado justamente a defender todo el sector cultural y a su vez ofrecer, el Museo Histórico Nacional Duarte está presentando unas charlas, historias argentinas.
Exacto.
Que hay que destacar.
Qué bueno,
muy
eso.
Interesante. ¿Sí?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Juano, y yo también te quería preguntar, digamos, ¿hay alguna novedad de la revista Con Fervor, por ejemplo? O también creo que se hace el Centro en Casa, se hace una charla entre Cristian Forteza y Marcelo Savignone, ¿no? Creo
Así
que es
este
jueves.
Este jueves se realiza en relación a la revista Con Fervor, va a presentar la próxima semana Ana Llovino un video teatral sobre la poesía de Federico García Lorca,
bueno,
que se cumplen
bueno,
un aniversario más de lo que fue su asesinato, ¿no? Entonces se va a cumplir ese recuerdo de uno de los grandes poetas de la lengua y del mundo, Federico García Lorca. Se va a presentar ella una experiencia teatral con poemas de Federico García Lorca.
Bien,
y en
bien.
Lo que hace al ciclo del Centro Cultural de la Cooperación con Marcelo
Savignone y Cristian Forteza.
Cristian Forteza, a propósito del humor, ¿no?
Exacto.
Y vos sabés de trabajar las historias y la máscara del ciudadano. Muy interesante, porque ahora resulta en esas lógicas de ese desdoblamiento entre la máscara y el ciudadano, con el tema de la pandemia todos andan con máscara, ¿no?
Exacto,
e inclusive algunos son mucho más provocadores porque no solo tienen la propia protección en la cara, sino además algunas máscaras que simulan algunos personajes, ¿no?
Tal cual, tal
Así
cual.
Que van a trabajar sobre esta idea
bueno.
de lo que implica el ciudadano, la máscara y la pandemia y el humor, ¿no?
Y hay
muy
que
interesante
entrar,
lo que van a proponer. Y por otra parte, hay que destacar, Jorge, una maravilla el tema de la presentación de tu libro.
Ah, mañana.
Por ahí.
Mañana lo estamos
presentando. Qué maravilla esto de que los libros se puedan presentar tan rápido, también tiene sus ventajas.
Qué
¿no?
bueno, qué bueno.
De forma
sí.
online, teatro y territorialidad, perspectivas de filosofía del teatro y teatro comparado,
qué
tus
bueno.
temas de siempre,
sí, señor,
tan elaborados, tan estudiados, ¿no?
Qué, bueno,
qué interesantes que son, así que lo vas a presentar mañana 12 de agosto, día 12 de agosto, 17 horas, por Zoom.
Exactamente,
¿no?
exactamente, Juano, tal cual, y está colgada toda la información, te agradezco mucho el aviso, digamos, está colgada toda la información en las páginas, en las redes de El Tiempo y el Teatro.
Sí, presentado por Nidia Burgos.
Nidia Burgos, Mariana Gardey, Jorge Eines, y
claro.
bueno, y quien les habla dirá algunas palabritas. Juano Villafañe, nos tenemos que ir a un corte. Acá lo tengo a Jorge Falcone pidiéndome la entrada de la publicidad. ¿Algo más
no?
querés agregar?
No, agregar esto de que revisen siempre las páginas del Ministerio de Cultura, ya sea para iniciativas artísticas, culturales, y para todo aquello lo que sea el respaldo al sector cultural integralmente, sea el cine, el teatro, la música, en general, a toda la actividad cultural en todo el país de manera federal, democrática, participativa. Creo que las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Cultura hoy son fundamentales ante la situación que vivimos frente a la cuarentena y la pandemia, ¿no? Que el sector siempre presencial de la cultura es el que ha sido más castigado, ¿no?
Tal cual. Juano Villafañe, un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Abrazo.
Nos cariño. Vamos al corte. Un abrazo grande.
Próximo programa. Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Radio Nacional.
Pública. Nacional.
La
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene swing. Swing.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Todo con afecto, con Alejandro Apo, Gardel por Larrea, Grabaciones Encontradas, con Tom Lupo y León Gieco. Volvé a disfrutar las entrevistas federales y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote.
Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Noralía Sormani, algunos mensajes,
sí,
¿no? Hay unos cuantos.
Hay unos cuantos. Leonor Vila dice que vio Miembro del Jurado, excelente la dirección de Corina Fiorillo, y que dice que no nos perdamos la obra porque ella la vio y le encanta. Le agradecemos a Leonor, que también es una gran mujer y una gran artista e intelectual. También Jorge Nicosia, y esto te va a gustar, dice: un abrazo, Noralía y Jorge, por la vuelta del teatro en los teatros.
Qué bueno, sí, tal cual.
Por la vuelta del teatro en los teatros.
Exactamente, Jorge, muchas gracias.
Bueno, un gran saludo a Mercedes y a Jaime, que nos escuchan siempre, a Charo, a Simón, a Etel de Floresta, que cumple años este viernes, y a Juan Fernando, que desde México ya está sentado en la silla para escucharnos.
Buenísimo.
Así
buenísimo.
Que estos son los mensajes.
Y yo quiero decir que lamentamos, lamentablemente, digamos, se han producido dos fallecimientos esta semana. Uno es el del gran escritor de origen rumano, luego uruguayo, porque se fue a vivir a Uruguay siendo muy chiquito, pero después vivió muy, digamos, gran parte de su vida en Argentina. Me refiero a Jacobo Lanxner, ¿no? Una de sus obras más conocidas, por supuesto, Esperando la carroza, ¿no? Y también hay que lamentar el fallecimiento de Jorge Luis Videla, el gran maestro
de los hermanos
de circo.
Videla.
Exactamente. Digamos que hizo tanto por el circo criollo, y con quien se formaron, digamos, desde la integrantes de la Banda de la Risa, pasando por el trabajo en colaboración que tenía con Beatriz Eibel. Realmente una gran pérdida. Noralía, ¿un mensajito más?
Sí, no, decir que los santafesinos están de fiesta porque se cumplen los 40 años del Centro Cultural Provincial Francisco Pacurondo. Entonces va a haber actividad toda la semana. Por ejemplo, mañana un video que se va a proyectar en el frente.
Exacto,
del teatro.
Sobre los 40 años.
Claro, es un homenaje, un video hecho especialmente por los 40 años, y ya después, el viernes, a las 21 horas, como siempre, Escena Despierta, en este caso presenta la obra Telma y Luisa.
Exacto.
En una biopic.
Que no se la pierdan, son dos actrices estupendas, Cielo Parodi e Hilda Cardoso, que dan vida justamente a Telma y Luisa, y que hacen, digamos, una reflexión cómica sobre el aniversario de estos 40 años del
Centro
Cultural Pacurondo.
Claro, o sea que el Centro Cultural Provincial Francisco Pacurondo está de fiesta, así que saludos a todos los santafesinos.
Exactamente, y quiero decir que vamos a poder ver esta semana en grabación, a partir, si no recuerdo mal, del 14, Noralía, ayúdame, 14 es el sábado, ¿no es cierto? El próximo
el
sábado.
El viernes, 14 a las 20 horas.
El viernes, ahora nos lo va a indicar bien. Digamos, escrita esta obra, Las Encadenadas, por el director y dramaturgo Juan Maco, que creo que está en conexión con nosotros. Juan, ¿estás ahí?
Así es, ¿qué tal, Jorge, Noralía? ¿Cómo andan? Buenas noches.
Buenas noches. Juan, contanos un poquito entonces, ¿cuándo se va a poder ver Las Encadenadas? ¿Cómo conseguir las entradas? Y enseguida vamos a hablar un poquito de la obra.
Muy bien, bueno, sí, este viernes 14 a partir de las 20 horas, en conjunto con el Abasto Social Club, que es la sala donde estuvimos dos temporadas, 2018-2019, van a poder ver la obra por alternativa teatral, se sacan las entradas a la gorra virtual, desde 100 pesos en adelante, hasta el lunes 17 a las 8 de la noche está el link disponible.
Buenísimo, buenísimo. Y contanos un poquito, Juan, de Las Encadenadas, ¿no? ¿Cómo la presentaría, sobre todo para enganchar a los oyentes y las oyentes de todo el país que te están escuchando en Radio Nacional?
Bueno, Las Encadenadas es un proyecto que yo escribí, ya empecé a escribir en el año 2013, salió de la UNA de Artes Dramáticas, donde yo me recibí de director, la Universidad Nacional de las Artes, y es un proyecto que atraviesa, es una obra que atraviesa el universo de Villapecuén, el pueblo que quedó sumergido bajo el agua en el año 85.
Exactamente.
Pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo construí una ficción, un relato de dos mujeres que trabajan en la sala de crematorio de un cementerio público de Carué.
Exacto.
Mi abuelo paterno era de Carué.
Ah, mira.
Por ende, por ahí vino la historia. Yo la escuchaba mucho de chico en mi familia hablar de lo que había sucedido en Epecuén y demás. Claro. Y cursando esta materia con Andrea Garrote, dramaturgia en la UNA, había empezado a escribir muy arbitrariamente sobre este universo de dos mujeres que trabajaban en un cementerio público, y bueno, y luego contextualizando se me ocurrió que Epecuén y Carué y ese universo era ideal, ¿no? Por todo lo que conlleva esa historia, digo, todo el aparato político, histórico, geográfico y documental que tiene detrás, ¿no?
Exactamente, y yo te quería preguntar por estas dos mujeres que trabajan en el cementerio, lo que sería la oficina de crematorio, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar por, investigaste, digamos, hay todo un mundo que se despliega ahí, un mundo de observación, ¿no?
Sí, no puntualmente, no estuve investigando en un crematorio, de verdad, en realidad fue bastante arbitrario mi llegada a ese espacio, pero sí había algo que me parecía bastante simbólico con lo que sucedió ahí en Epecuén y demás, y que tiene que ver con los recuerdos, con la memoria, con este trabajo en el que están sumergidas estos dos personajes que están encadenadas, digamos, a esa rutina medio asfixiante que me parecía interesante indagar, ¿no?
Exacto.
Casualmente Las Encadenadas se llama el sistema de lagunas, que se llaman las lagunas encadenadas del oeste, que son el lago Epecuén, con las otras lagunas que están encadenadas. Entonces hay un juego en el título de palabras con lo que le sucede a estos dos personajes, más con esas lagunas y esa cuestión que tiene que ver con lo geográfico.
Exacto, y yo quería acotar que hay un componente en la poética de Las Encadenadas que es muy atractivo, que tiene que ver con el policial, ¿no? Hay algo relacionado a la historia de un crimen y la historia de una investigación, ¿no? En parte. Y creo que también es muy interesante en la puesta en escena el trabajo que haces con la extra escena, ¿no? Con lo que no se ve, porque estimula tremendamente la imaginación. No quiero dar mucho detalle para justamente no spoilear el espectáculo, pero es muy interesante, por lo menos en mi caso como espectador, cómo yo me represento lo que está aconteciendo fuera de la escena, lo que no se ve dentro del campo perceptivo de la escena, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me parecía muy interesante. Desde ese punto de vista se ve que hay una gran influencia. Bueno, hoy en día estamos en todo lo que es el mercado serial, ¿no? De las series, del cine, que se nos cuela por todos lados. Y para mí la apuesta tenía que tener algo muy también de esto que vos decís, de la extra escena, lo que no se ve, algo por demás cinematográfico también, que me parecía acorde al espacio y a la trama que estábamos construyendo, ¿no? Al relato que estábamos construyendo.
Exactamente.
Y bueno, y me parece que es un componente junto con el suspenso, que no es algo que en el teatro se ve que aparezca mucho, ¿no?
Exacto.
Pertenece más a otro tipo de lenguaje, pero para mí era importante indagar en eso, y bueno, es una obra que si bien está dentro del realismo, un cierto realismo, tiene un poco de todo, un poco de comedia, de tragedia, de un humor negro, del policial, del suspenso.
Exactamente, exactamente. Juan Macco, me gustaría que recordemos entonces Las Encadenadas a partir del próximo viernes. ¿En qué horario? ¿Cómo es el mecanismo para poder ver el espectáculo?
Así es, a partir del próximo viernes a las 20 horas, en realidad de antes pueden reservar, hasta el lunes 17 a las 20 horas, el link va a estar disponible por 72 horas, a través de Alternativa Teatral se hacen las reservas a la gorra virtual. En conjunto con el Abasto Social Club, bueno, en este momento que el teatro tan duro está atravesando, es algo al menos, ¿no?
Exacto, y me encantaría que nombremos el equipo de actores, el equipo técnico, ¿no? Porque, digamos, la obra tiene una muy, muy buena dramaturgia, una muy buena dirección y, digamos, y muy buenos trabajos actorales.
Así es, sí, por suerte sí. Bueno, Cecil Cayón, que también fue recibió el premio Luis Abeil, como mejor actriz de reparto, Mónica Dreolet, que también fue nominada a los Estrellas de Mar este verano, que hicimos temporada en Mar del Plata.
Exacto.
Y después el rol masculino lo componen dos actores, Claudio de Pirro y Diego Torben, que se lo alternan, ¿no?
Exacto. Y en el caso de la grabación, ¿a cuál de los dos se va?
A Claudio de Pirro. La grabación fue como de apenas estrenamos, a un mes de estrenar, en el año 2018 en el Abasto Social Club. Es una filmación a tres cámaras, con un excelente sonido de mi amigo El Pájaro Films, que filma teatro por todos lados, y que la verdad que es un placer ver el registro audiovisual de él. Es muy bueno.
Yo lo pude ver y la verdad que está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Juan Macco, para despedirnos, porque ya se nos viene el himno, ya nos falta muy poquito para la medianoche, y yo te quería preguntar si tuvieras que destacar de quién te considerás deudor en tu trayectoria, como, digamos, quiénes fueron tus maestros, a quienes de alguna manera tenés muy presentes a la hora de hacer tu producción teatral. ¿Quiénes serían?
Y bueno, en un principio al Teatro de las Nobles Bestias, Alfredo Adalamenti, de Temperley, donde yo empecé a estudiar, que justamente el sábado cumplimos 26 años, y a la UNA de Artes Dramáticas, donde me recibí de director, y que es la universidad pública, donde hoy en día tengo el enorme placer de trabajar ahí también.
Me encantaría decir, perdón que te interrumpa, que muchos espectadores, muchos oyentes deben estar recordando a Badalamenti por un espectáculo delicioso que llegó a Buenos Aires el año pasado, El Pan de Cada Día.
A la misma sala, totalmente, compartíamos cátedra. Pan de Cada Día, bueno, sí, yo la vi ya como... Y estuvimos juntos en el Festival Mar del Sur en escena.
Qué bueno.
Yo con Las Encadenadas y él como mi primer profesor de teatro. Imagínense que yo estuve con él cuando tenía 16 años.
Qué bárbaro.
Tengo 36, o sea, hace 20 años, lo cual, nada, es hermoso compartir con el profesor de uno de esos espacios, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Juan Macco, ¿y alguien más? ¿Agregás a alguien más o paramos ahí la lista?
Y montones, qué sé yo, con Pompeyo, también un gran maestro, estuve un año, todos. Para mí todos fueron muy significativos y de todos aprendo, y ni hablar de mis compañeros, ya sea cuando estuve como actor, Ana Alvarado, no sé, un montón, como... No podría decir, bueno, hoy ahí lo nombraban hace un ratito a Jorge Nicosia, le tengo un gran afecto, con su grupo de TEA también nos invitaron a hablar de Las Encadenadas y nada, es hermoso lo que está sucediendo en eso. La comunidad teatrera, ¿no? Es muy fraternal.
Exactamente. Juan Macco, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, viernes que viene a partir de las 20, a través de Alternativa Teatral, Las Encadenadas, dirigido y escrito por Juan Macco. Un gran abrazo, Juan.
Un gran abrazo para vos, Jorge, para vos, Nora, Lía, y bueno, muchas gracias por la invitación.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Noralía, ¿tenemos alguna información?
Sí,
mensajes?
Tenemos muchas informaciones porque el domingo es el Día de las Infancias. Entonces, la Casa del Bicentenario se adelanta y el sábado tiene una programación toda pensada para el Día de la Niñez. Es a las 16 horas por su radio, hará un especial de su programa Sesiones de Radio Cassette, pero dedicado especialmente a las canciones y los sonidos de la infancia de las mamás y de los papás de los niños de hoy. Además, en ese sitio, que es un sitio, tienen un centro ellos de arte sonoro, va a haber una serie de divertidas actividades para escuchar en familia y se van a escuchar canciones de Ricardo Mollo, de Paula Mafia, de Diego Frenkel, de Acá Seca Trío y muchos otros artistas que le van a cantar a los niños. Así que no se lo pierdan, www.casadelbicentenario.cultura.gov.ar.
Exactamente, y quiero decir que se está pasando a través del Complejo Teatral Buenos Aires, nada menos que el Rey Lear, dirigido por Labelli, con protagónico de Alejandro Urdapilleta. Por favor, no dejen de verlo. Miren que pasa un tiempito y lo levantan. No dejen de verlo, ¿eh?
Shakespeare, Labelli y Urdapilleta.
Y Urdapilleta y un elenco impresionante. Una más, Noralía.
Sí, no, que se va a dar en Espacios Escénicos, un canal de YouTube dedicado especialmente a las reflexiones sobre las artes escénicas, la conversación, la charla, el teatro para niños del texto al escenario, que está a mi cargo. Yo los invito, esto está coordinado por Claudia Turn, y no solamente ya hay tres videos de distintos artistas colgados en Espacios Escénicos, sino que además todo este mes va a estar dedicado a los niños. Así que empezamos mañana con el Teatro para Niños del Texto al Escenario a las 16 horas y después vamos a tener otras charlas las distintas semanas de este mes del niño.
Exactamente, y quiero decirles que estamos en comunicación con Daniela Horowitz, gran música, gran artista. Vimos de ella un espectáculo sobre poesía de Safo, memorable el espectáculo, donde, si yo no recuerdo mal, se hizo construir especialmente una lira para ese espectáculo. Daniela Horowitz, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Daniela? Contanos qué vas a hacer. Es el sábado 15, próximo sábado, en Experiencia Vinilo, ¿no?
Exacto. Este sábado a las 20 horas. Bueno, me convocaron la gente de Vinilo, que tantas veces yo canté allí presencialmente. Ahora en esta experiencia que es, bueno, por internet, en donde voy a hacer algo nuevo, que se llama Memorias de una cantante en cuarentena.
Ah, qué bueno, sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo son esas memorias? ¿Por dónde vas a atravesar?
Mira, van por el lado de lo musical y lo artístico.
Ajá.
Tiene que ver con eso, con mis primeras experiencias, donde me clavó el aguijón, digamos, la música y el arte a los 7 años, por ejemplo, después que pasó mi primera muestra, después cuando fui de viaje cantando a México, Tailandia, Grecia.
¡Qué bárbaro!
Distintas circunstancias muy personales y otras más anecdóticas de los distintos lugares, de las distintas cosas, que surgió realmente en la cuarentena, escribiendo, cómo se pone un poco para adentro, recordando, viendo fotos, y después, con un amigo escritor que me instaba a que hiciera una memoria cada 2 días y se la mandara.
Ajá.
Estuvo muy bueno, pues me dijo, che, esto, hagamos un libro. Bueno, antes del libro yo lo hice así escénico.
Qué bueno. Y contanos un poquito, porque vos también sos una gran cantante de música francesa, ¿no? Me encantaría que cuentes un poquito si vas a incluir repertorio en francés, ¿no?
Mirá, justo no voy a incluir repertorio
en francés. Ah, mirá, justo.
No. Porque, bueno, entré por el lado de las cosas más de la infancia, con la lira voy a cantar algo con la lira.
¡Ah, qué bueno!
Que sí, que contabas que para el Dulce Amargo, que fue el espectáculo de Safo, me mandé a construir una lira, pero la uso para otras cosas también. Por ejemplo, voy a cantar un romance del siglo IV español,
el romance del
Enamorado y la Muerte.
¡Qué bárbaro!
Y entonces entra con la lira y me queda bien y eso está bueno.
Excelente. Che, y contá un poquito cómo es esto de que te hiciste hacer una lira y por qué te hiciste hacer una lira, claro. Daniela Horowitz.
Bueno, porque cuando empecé a investigar sobre Safo de Lesbos, la primera poeta griega del siglo VII antes de Cristo, me enteré que ella cantaba con la lira, ¿no? O sea, cantaba sus poemas. Era la forma, era con la lira. Entonces averigüé y acá encontré a un cordobés, Sacha Luthier, que hacía liras muy lindas, y así también por internet fuimos pensando cómo sería, la armamos, a Piacere, y una amiga que justo venía me la trajo, así que...
¡Qué bárbaro!
Él iba al monte y achaba los árboles y ahí se construyó la lira.
Mirá qué bueno. Sí, yo escuché la lira en un espectáculo bellísimo, El Dulce Amargo, sí. Que además de tener toda la poesía de Safo, era un espectáculo con mucha música y por otra parte con mucho humor, porque en un momento rompías platos, me acuerdo, fabuloso. ¿Vas a romper platos en el Café Vinilo? Me imagino que no.
Mirá, no voy a romper platos, pero siempre quiero romper una copa con un grito. Ese es mi sueño.
Ah, mirá, qué bueno.
Voy a intentarlo con una copa de Oporto, porque voy a hablar del Oporto y voy a cantar una canción portuguesa de Fernando Pessoa y Dulce Pontes y a ver si rompo una copa de Oporto, pero bueno.
Qué bueno. Yo quiero decir que Daniela Horowitz es realmente una música excepcional, una cantante excepcional. Yo tengo todos tus discos, Daniela, y te quería preguntar si vas a hacer algo de lo que sería el repertorio de La Impertinente Señorita Orquesta. No, eso sí, ¿va a quedar afuera esa parte, digamos?
Lo que pasa es que justo no me dieron las anécdotas que buscaba, eran como algo más no sé, desopilante, y con las chicas tenemos anécdotas que son muy lindas y no entraron.
¿Podés contar, Daniela, contá un poquito qué es La Impertinente Señorita Orquesta?
Bueno, es un cuarteto que tenemos hace más de 10 años, lo armamos con Analia Rosenberg cuando salimos de Los Amados, ella estuvo 10 años, estuvo 4 años cantando y tocando Los Amados, y armamos La Impertinente Señorita Orquesta. Ella en el piano y el acordeón, yo canto y toco la guitarra, y luego una cantante, Soledad Maciel, que es profesora de francés y toca el ukelele, y Melina Kirkiris, que es chelista del Colón. Y bueno, ahí nos armamos nosotras, en principio cantando en francés, por alguna circunstancia medio así, azarosa, y luego nos quedamos en ese ámbito y lo ampliamos, porque hacemos también folclore y tango y humor, ¿no? Y hay humor.
Qué bueno, qué bueno, sí, la verdad que es excelente.
Por salir un videíto nuestro.
Qué bueno.
Ahí en cuarentena, después del 15 lo vamos a promocionar y va a salir ahí para todo el mundo.
De acuerdo.
Pueden entrar en la página de Facebook de La Impertinente Señorita Orquesta o en el Instagram, y también pueden encontrar ahí las cosas nuevas.
Excelente, lo vamos a subir en las redes, ¿no, Analia? De las redes del Tiempo y el Teatro. Daniela Horowitz, se nos viene el himno, tenemos que hacer un corte.
No.
Y yo te quería pedir entonces que recordemos el sábado, a qué hora, digamos, cómo es la conexión, cómo
entra la gente. Hay que comprar la entrada previamente, porque es por Zoom, y es www.cafevinilo.com.ar. Y ahí te explican bien todo, y bueno, y luego es a las 20 horas del sábado. Y va a ser muy lindo, va a haber una puesta en escena, y ahí te voy a tocar el piano, la guitarra, la lira, etcétera.
Y vas a romper una copa.
Vamos a intentarlo.
Qué maravilla, che, qué maravilla. Daniela Horowitz, muchísimas gracias por esta comunicación, y por supuesto te vamos a estar escuchando el próximo sábado 15 a las 20. Un gran abrazo.
Bueno, Jorge, mil gracias por el llamado.
No, al contrario, un placer. Enorme.
Bueno.
Gracias. Noralía, la del estribo,
Ya
estamos.
Sí.
No sé si le mandaste saludo a Mercedes y a Jaime.
Pero sí, le hemos mandado, que siempre los queremos tanto.
Presidentes honorarios
de este programa.
También
Viviana Lomber nos escribe y dice: hermoso el reportaje de Corina Fiorillo. Me encantó que dijo que los escucha siempre como si estuviera en la escuela de espectadores, que es lo mismo que me pasa a mí todos los martes cuando los escucho. También escribió Liliana Verónica, Alejandra de Luna. Así que, bueno, todos nuestros oyentes acá... les agradecemos muchísimo siempre la participación. Y sí, con respecto al Día de las Infancias, también quería recordar que sigue estando en cartel, podríamos decir virtual, Música Maestro de Antoinetta Majarova, que está todos los sábados de agosto, y pueden adquirir sus entradas para verlo en www.modalidadvirtual.com.ar.
Y quiero decir que si entran en el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, van a encontrar la mesa que organizamos el otro día sobre los persas, donde se analizó la gran puesta de Dimitris Liñadis, y hubo intervenciones muy inteligentes de Cristina Sárdicos, de Natacha Kos, analizando distintos aspectos de la puesta. Están en el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo. Noralía.
Sí, qué placer ver a la gente ahí en vivo, disfrutando en el teatro, todos juntos. La verdad que fue muy interesante, y después escucharlo a ustedes también fue muy interesante. También va a estar Historias de un Quién este fin de semana en su canal en vivo y en directo, y con interacción del público.
Se viene además un encuentro este próximo viernes de artes performativas y filosofía que organiza el área de arte del oprimido y de políticas poéticas políticas, al frente del cual está Cora Feierstein, a través del Instituto de Artes del Espectáculo. Si se meten en la página del Instituto, poniendo en Google Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras, tienen ahí toda la información para este viernes. Nora, una más, que se nos viene el himno.
Sí, decirles esto, ¿no? Que vayan a encuentros escénicos, y quiero que presten especial atención a Manu Mancilla, que va a estar el 14 de agosto a las 16, que va a hablar sobre los títeres y cómo hacer títeres desde casa.
De acuerdo, y yo quiero decir que se hizo el lanzamiento de un gran proyecto. A mí me llegó la información a través de Milena Brachiale desde Mar del Plata, de lo que se llama el proyecto Yanícola, que va a ser una gran movida de homenaje y al mismo tiempo de perduración de la memoria de este gran director, creo que uno de los más grandes directores de la Argentina, Guillermo Yanícola, que trabajaba en la ciudad de Mar del Plata, y al que queremos recordar, digamos, haciendo teatro. Por favor, les pedimos que se metan a través de Instagram o a través de el Facebook en Proyecto Yanícola. Proyecto Yanícola, ahí aparece toda la fundamentación para los que quieran participar o saber quién fue este gran director y músico, Guillermo Yanícola. ¿Noralía?
Sí, bueno, Mar del Plata siempre con toda su actividad. También se está armando la revista Catalejos, que va a estar dedicada especialmente al teatro, que es una revista que edita la Universidad de Mar del Plata.
De acuerdo, y quiero agradecer enormemente a Jorge Falcón en las operaciones, agradecerle a Pablo López en la producción, volver a agradecerle a Elena Tritec por la donación de los libros para el Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y muy rápidamente decirles que tienen agenda para esta semana, con empezando mañana con miembro del jurado, dirección de Corina Fiorillo.
A las 20 horas.
Siguiendo con las encadenadas de Juan Maco.
Claro,
llegando al sábado para escuchar a Daniela Horowitz con su presentación en Café Vinilo.
Yes,
señores.
Y desde ya, el Rey Lear en el complejo
con Urdapilleta. Hasta el próximo martes en Radio Nacional, la radio pública.